Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido a un profesor del Colegio Público Federico García Lorca de Majadahonda, en Madrid, por supuestos abusos sexuales a menores de este centro educativo.
El profesor ha sido detenido por la Guardia Civil ante las denuncias presentadas por varias familias que sostienen que ha acosado y cometido abusos sobre al menos 5 menores del colegio. A la luz de los hechos, la Guardia Civil tomó la decisión de abrir una investigación, proceder a la detención del profesor y tomarle declaración. El colegio en el que imparte clase no tenía conocimiento previo de las denuncias y se enteró de la detención del profesor después de la actuación de la Guardia Civil. La Consejería de Educación de Madrid ha abierto un expediente de inspección y ha suspendido de manera cautelar de empleo y sueldo al profesor nada más tener constancia de la detención y de los presuntos delitos por los que se le acusa.
También hemos conocido esta mañana que la Guardia Civil está buscando a un niño de 14 años desaparecido en Colmenar Viejo. Se llama Omar El Ajoul. Mide 1,50 metros. Como se describe en el mensaje de SOS Desaparecidos, tiene el pelo de color negro. La última vez que se le vio vestía un pantalón de chándal azul oscuro, una cazadora con capucha de color gris, sudadera negra y unas deportivas de la marca Nike. Más cosas, el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid desde el 18 de octubre, finaliza hoy con la exposición del informe final de la defensa y la posibilidad de que Antonio Ángel Ortiz haga uso de su derecho a la última palabra. La 24ª y última sesión va a poner fin a este juicio, que ha durado ya 2 meses y en el que prácticamente todas las pruebas y declaraciones han apuntado a Ortiz como el autor de 4 agresiones sexuales a niñas de entre 5 y 9 años entre 2013 y 2014. Para él, la Fiscalía solicita 77 años de cárcel al imputarle 3 delitos de agresión sexual, 1 de violación, 4 de detención ilegal y 1 de lesiones, mientras que las peticiones de las acusaciones oscilan entre los 26 y los 126 años de prisión. María Ángeles Álvarez, Asociación Clara Campoamor.
La niña tiene una enorme vergüenza y nos lo explican muy bien las psicólogas. Nos dicen, cuando hablamos, ellas no les importa contarnos cómo las encuentran en la calle, cómo a todas les dicen lo mismo, si un amigo de tu mamá o de tu abuelo, vamos a dar una sorpresa y tal y cual. Pero cuando llegan a la interactuación que decían ellas, a relatar qué te hizo ese señor, qué te hizo el malo en algún caso, qué hizo tal, sienten vergüenza y quieren olvidarse.
Pleno en la Asamblea de Madrid, donde los portavoces de los grupos parlamentarios preguntarán hoy a la presidenta regional por diferentes asuntos de la actualidad. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. En unos minutos va a comenzar la sesión de control al Gobierno, que comenzará con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Ignacio Aguado va a preguntar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, acerca de la gestión de Metro de Madrid. A continuación, el portavoz de Podemos, José Manuel López, pedirá explicaciones sobre la financiación que piden algunos colegios concertados a las familias. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, instará a la presidenta que informe sobre las medidas que ha adoptado su gobierno para proteger a las personas en situación de necesidad afectadas por un desahucio, y la sesión de control al gobierno finalizará con la valoración que pedirá el portavoz del PP, Enrique Osorio, sobre los resultados del último informe PISA.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana lluviosa. ¿Cómo están a esta hora las carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Más todavía por varios accidentes, uno de ellos en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, concretamente en el interior de uno de ellos, en el kilómetro 52. Se mantiene cortado el carril derecho sentido A6, sentido a carretera de La Coruña. Hay retenciones en ese punto, en un tramo de unos 3-4 kilómetros. En sentido contrario siguen las dificultades entre el acceso a la zona de la Ciudad de la Imagen y ese punto en los túneles del Pardo. Hay también complicaciones todavía por otro accidente en la entrada por la M607, la carretera de Colmenar, a la altura del Goloso, en el kilómetro 18, se mantiene todavía cortado uno de los carriles parcialmente, el derecho en esa entrada a Madrid. Hay retenciones desde Tres Cantos en unos 4 o 5 kilómetros. Por accidente también, la 3, la carretera de Valencia, todavía tiene cortado parte del carril derecho en la entrada a Madrid en Vicálvaro. Hay retenciones desde Valdemingómez en un tramo de 4 kilómetros. Y hay también dificultades por otro accidente en la 1, en la carretera de Burgos. Aunque ya han sido retirados los vehículos implicados, hay todavía retenciones en la zona de San Agustín de Guadix. Quedan algunas retenciones en la 6, en la de La Coruña, desde Las Rozas hasta La Florida, y luego en el nudo de Puerta de Hierro. Ante esta situación, en la carretera de La Coruña se está dando paso de forma libre a los vehículos por el carril bus bajo.
Esto en las carreteras, ¿cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nosotros tenemos cara y cruz. Hay accesos que ya han recuperado la calma. Tampoco han tenido demasiado problema hoy, como es el caso de la Cuesta de San Vicente o del Arco del Triunfo. Toda esa zona cercana al Hospital de la Paz ya está completamente despejada. Sin embargo, nos vamos al sur y al sureste, y allí nos encontramos todavía una retención considerable en la entrada de la carretera de Toledo por Plaza Elíptica, de manera que los movimientos hacia el Paseo de las Delicias son aún importantes. Lo mismo ocurre desde la carretera de Valencia. Los conductores de esta nacional deben tener en cuenta la Avenida del Mediterráneo, porque tiene obras en esos carriles de incorporación a la superficie de la plaza. Estamos viendo bastante problema en la Avenida del Mediterráneo para la superficie y también para el paso inferior. Sin embargo, una vez superen ya esa zona, pues ya las cosas han cambiado para la Avenida de Menéndez Pelayo. Se ha quedado muy despejada. En cuanto a la Plaza de Manuel Becerra, no tienen tanto problema en la subida por Doctor Esquerdo como en la calle de Alcalá. El puente de ventas sigue siendo un punto difícil, porque también han surgido unas obras urgentes esta mañana en Alcalá, un poquito antes de llegar a Manuel Becerra, y que afectan directamente a esos conductores que bajan desde la zona de Carmen, puente de ventas.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de viernes, con ambiente nuboso en las próximas horas, incluso veremos grandes ratos de sol después del paso del frente que hemos tenido, especialmente durante la madrugada. Por la noche llegará otro frente, pero entre tanto veremos cielos variables, algunos momentos de sol y temperaturas máximas en torno a los 10-11 grados. En definitiva, hoy una jornada de transición ante la llegada de ese frente que descargará abundante agua durante la jornada de mañana viernes.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid, hoy en una versión muy reducida porque ya saben ustedes que a partir de las 11 y cuarto de la mañana tenemos partido de fútbol importante con el Real Madrid y a partir de ahí pues dejaremos los micrófonos a nuestros compañeros de deportes. Y antes nos vamos corriendo a la Asamblea. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días.
Porque comienza la sesión de control.
Comienza la sesión de control. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, ya ha tomado la palabra. Este pleno ha comenzado a las 18 minutos. Hace escasamente un minuto está ahora mismo Paloma Grados explicando cómo va a ir la sesión de control al Gobierno. Esas preguntas que van a hacer los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Toma la palabra ya Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos. Ciudadanos. Perdóname. Justamente le va a dar la palabra en este momento. Decía eso porque le he visto en pie. Ya sí, habla Ignacio Aguado.
Ahora le escuchamos.
¿Cómo valora la gestión de su gobierno al frente del Metro de Madrid? Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, mire, en el último año y medio hemos llevado a cabo numerosas actuaciones en Metro Madrid, que entre otras cosas nos han permitido mejorar el servicio público, que está mejorando, y también estamos consiguiendo fomentar su uso entre los madrileños. Por tanto, la valoración que hago es muy positiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, he de reconocerle que durante un tiempo ustedes me engañaron. Me engañaron, lo reconozco. Ustedes me engañaron porque yo llegué a pensar que eran buenos gestores. Luego es verdad que cuando entré en la universidad y empecé a, bueno, a cursar estudios en economía y sobre todo después de la universidad y viendo cómo han gestionado la crisis, me di cuenta que de buenos gestores tienen lo justo. Yo creo que alcanzarían un 5 raspadillo como partido y como gobierno. Pero no me preocupa que me hayan engañado a mí, porque ya he salido de ese engaño. Me preocupa que todavía a día de hoy haya algún español o algún madrileño que siga pensando que ustedes son buenos gestores. Porque claro, es buena gestión, por ejemplo, que ustedes hayan tenido que gastar 400 millones en sentencias perdidas con la universidad, o que hayan construido una carretera, la M45, que ha costado 490 millones de euros y que tengamos que pagar más de 2.000 millones de euros todos los madrileños, es decir, un 400% de rentabilidad. ¿Eso es buena gestión? ¿O es buena gestión que hayan enterrado 100 millones de euros en un patatal llamado Ciudad de la Justicia y que siga todavía sin ver resultados? ¿O que hayan dilapidado el patrimonio de la Comunidad de Madrid en vivienda pública, malvendiéndola y perdiendo 100 millones de euros? ¿Eso es buena gestión? Yo creo que no. Y cuando quiero poner más ejemplos, hablo de Metro de Madrid, que es el paradigma de la mala gestión, de la mala gestión de su partido en la Comunidad de Madrid. Porque, claro, cuando hablamos de que se bajan el número de usuarios como consecuencia de la crisis, bueno, pues es lógico tomar medidas. Pero cualquier pequeño comerciante, no hace falta irse a Harvard a estudiar, cuando ve que bajan el número de usuarios, el número de clientes, lo que hace son dos cosas, fundamentalmente. Ya le digo, cualquier pequeño empresario, cualquier panadero, cualquier dueño de un taller, lo que hace es bajar los precios y mejorar el servicio. Bueno, pues es exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes. Ustedes subieron los precios, subieron las tarifas y empeoraron el servicio. Desde el año 2006 ustedes han duplicado el precio del Metrobús, duplicado. Y ustedes han aumentado las frecuencias, 8, 10, 12 minutos en el Metro de Madrid. De ahí esas medidas, las consecuencias que tenemos ahora. Siete años consecutivos en pérdidas, Metro de Madrid. 7 años. Casi 500 millones de euros de pérdidas acumuladas en Metro de Madrid. 500 millones de euros, que le puedo dar muchas otras opciones para gastar 500 millones de euros. 500 millones de euros. Pero es que en su gobierno, en 2015, cuando ya gobernaba, 72 millones de euros en pérdidas. 72. 7 veces más de lo presupuestado. 72 millones de euros en pérdidas, que son 2,5 veces más que las pérdidas de 2014. Eso con su gestión en Metro de Madrid. Entonces, no lo van a decir otra vez que ustedes gestionan bien. Se lo pido, por favor. Imagino que en su intervención nos dirá que en 2016 las cosas van bien, que van a poner en marcha medidas. Ojalá que sea así. Cuéntenos las medidas, pero sobre todo póngalas en marcha. ¿Sabe por qué? Porque o bien por el servicio o bien por el bolsillo, al final siempre perdemos los mismos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra. Señoría, mire, esa es su valoración, pero yo le recuerdo que cada vez son más los españoles que confían en el Partido Popular. 700.000 más españoles entre diciembre y junio. Creo que con ustedes no ha ocurrido precisamente lo mismo. Mire, sigue hablándome de actuaciones de gobiernos anteriores. Bueno, usted mismo. Yo llevo 18 meses y en estos 18 meses este gobierno lo que está haciendo es una clara apuesta por mejorar el Metro de Madrid. Y no buscamos solo la rentabilidad. Para ustedes, en la gestión del servicio público probablemente es querer que las empresas públicas ganen solamente dinero. Metro Madrid presta un servicio público, aunque tenga que perder dinero. Y vamos a seguir haciéndolo, señoría. Precisamente por eso hemos hecho actuaciones como contratar 360 nuevos conductores. Hemos incrementado su capacidad en 400.000 plazas. Hemos invertido 108 millones de euros en modernizar las líneas más antiguas. Estamos ejecutando un ambiciosísimo plan de accesibilidad junto con el CERMI, que incluye, entre otras muchas cosas, 80 nuevos ascensores. Hemos firmado un nuevo convenio colectivo, con el personal. Vamos a realizar 590 nuevas contrataciones en los próximos 3 años. Y además ahora, señoría, el metro público es un sistema más accesible para un mayor número de personas. Por eso hemos congelado las tarifas. Por eso hemos creado la tarifa plana de 20 euros para menores de hasta 26 años. Por eso estamos facilitando el acceso de bicicletas, de animales de compañía. Mire, señoría, Metro Madrid funciona y funciona bien. Y es verdad que hay pérdidas. Mire, las pérdidas del año 2015, 72,6 millones de euros, son debidas a que no se ejecutó la venta de 2 terrenos, por los cuales esperaba obtener un beneficio. Pero mire, señoría, Lo que no ayuda al resultado económico de Metro son cosas como, por ejemplo, que se archive el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos, que además del perjuicio a los cooperativistas podría provocar una disminución de ingresos de 88 millones a Metro. Tampoco ayuda que el Ayuntamiento de Madrid no aporte un solo euro a Metro. No ayuda a tener que pagar entre 8 y 9 millones para reforzar el transporte público cuando se cierra la Gran Vía. Y mucho menos ayuda a todas esas medidas demagógicas que ustedes apoyan aquí en la Asamblea, que cuesta muchísimo dinero. Ese bono, ese gratis total que ustedes quieren. Piden el gratis total para Metro. Y por otra parte están criticando las pérdidas económicas de Metro. Sean coherentes, señoría. Sean coherentes por una sola vez. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Les escuchamos todas las semanas en esta Cámara vanagloriarse del modelo educativo de Madrid. Sin embargo, su partido en los últimos 21 años ha llevado al extremo su ideología privatizadora, convirtiendo la educación pública en Madrid en una enseñanza subsidiaria respecto a la concertada y la privada. Le han dado la vuelta al ejercicio del derecho a la educación. Mire, nosotros no estamos en contra de la enseñanza concertada, pero sí estamos en contra de que la promoción de la concertada se haga con el dinero que debiera estar empleándose en la pública, que es la que garantiza el derecho universal y el acceso a la educación. Ustedes han gastado los recursos de todos los madrileños en facilitar la implantación de la nueva concertada mediante ayudas a grandes grupos empresariales y a fundaciones ultrarreligiosas. Y es precisamente esto lo que ha desequilibrado el sistema educativo e introducido en él la idea de negocio. Les recuerdo que algunos de estos centros están en los sumarios de la Púnica. La semana pasada se ha hecho público un informe sobre 32 colegios de la nueva concertada que muestra que prácticamente ninguno está cumpliendo con la legalidad vigente, que cobran importantes cantidades a las familias y todos ellos han sido construidos en terrenos cedidos por la comunidad. ¿Piensa usted tomar alguna medida al respecto? ¿Piensa revisar su política sobre los conciertos?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, señor López, es congratularnos de que esté usted tan bien, de su rapidísimo restablecimiento, gracias sin duda a su fortaleza física y también a los magníficos profesionales de la sanidad pública madrileña que han conseguido situar nuevamente a los hospitales madrileños a la cabeza de los rankings. En cualquier caso, mire, el objetivo de las políticas educativas del Gobierno que tengo el honor de presidir y de los conciertos educativos también es uno, que es garantizar la libertad de elección de las familias. Y mire, teniendo en cuenta que el 93% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en el centro que habían pedido en primera opción, pues lógicamente mi valoración es positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Gracias por preocuparse por mi salud. De verdad que he tardado 9 meses en llegar hasta este punto. Mire, han impulsado un modelo educativo pensando en el negocio y apoyando una parte muy determinada de la concertada y la privada y muy afín a sus círculos de intereses económicos e ideológicos. Y lo han escondido detrás de esta supuesta libertad de elección. No hay libertad de elección cuando no hay un centro público cercano y solo se puede optar a uno privado o concertado. No hay libertad de elección cuando hay que pagar 150 euros mensuales por un colegio concertado y la mayoría de los madrileños no lo pueden hacer. Y no hay libertad cuando se segrega por sexos en las aulas. Le escuché el otro día al consejero decir que la segregación no es un problema, que lo sería si hubiera mensajes sexistas. Segregar ya es un mensaje sexista. Señora Cifuentes, según la normativa autonómica, estos centros están incumpliendo la ley. ¿No cree que debería quitar los conciertos a estos centros? Este año se van a gastar 970 millones de euros en educación concertada. Su obligación es asegurar la educación pública, que sea accesible, y no lo están haciendo. Nos han planteado un acuerdo educativo, pero más allá de las palabras, están haciendo lo mismo que hizo la señora Aguirre. Si realmente tiene interés, nosotros le hacemos 3 propuestas para el presupuesto 2017. Aumentar 50 millones la partida para la construcción y arreglo de centros educativos públicos, con el condicionante de que sea en el primer semestre la licitación. Duplicar la partida de formación del profesorado y establecer un sistema de becas y material escolar que garantice realmente la educación gratuita. Cualquier acuerdo pasa por recuperar la idea de la educación pública como un derecho. Cualquier acuerdo tiene que pasar por financiación real a la educación pública. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, usted ha tardado 3 meses porque rechazó la derivación 2 veces en 2 centros públicos. Públicos. Si no lo hubiera hecho, se hubiera podido operar, como cualquier otro ciudadano, por supuesto, o ciudadana, mucho antes. En cualquier caso, mire, en la Comunidad de Madrid, el sistema educativo que predomina es el público. De cada 10 euros, 7 se destinan a la educación pública y solamente 3 a la educación concertada. Mire, y además, ¿sabe usted cuántos conciertos educativos se han puesto en marcha desde que yo soy presidenta? ¿Lo sabe? Cero. Cero conciertos educativos. Pero sí hemos hecho una cosa. Hemos puesto en marcha 14 centros públicos y también hemos ampliado otros 59 centros públicos. Y me dice usted que hay centros que cobran determinados servicios. Mire, en primer lugar, yo le recuerdo que esos pagos tienen que ser siempre voluntarios. Y siempre que hay algún indicio de que algún centro pueda estar incumpliendo esa norma, la inspección educativa actúa. Y además, señoría, por primera vez y sin que haya denuncia previa, la inspección educativa está revisando de oficio que en los centros concertados no se produzcan ese tipo de pagos. Mire, señoría, la educación concertada tiene un problema, y se lo voy a decir claramente. El problema se llama Podemos y su alergia que tienen a la libertad de elección. A ustedes en realidad lo que no les gusta es que las familias puedan elegir libremente. Ese es el problema. Y por eso mismo, señoría, allí donde ustedes gobiernan, lo que hacen es meter miedo y siembran incertidumbre. Mire, un día dicen que van a acabar con la educación concertada. Al día siguiente dicen que la van a reducir a proyectos experimentales, como dijo hace poco su líder carismático. Bueno, uno de ellos. Dígame exactamente, señoría, ¿con los hijos de quién quieren experimentar ustedes? Porque aquí de lo que hablamos es de familias que quieren elegir, que tienen derecho a elegir. La educación de sus hijos es un derecho constitucionalmente reconocido. Y, señoría, es un derecho que por mucho que se empeñen los de Podemos, yo no les voy a quitar y, desde luego, mientras siga siendo presidente, voy a garantizar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Qué medidas ha adoptado su gobierno para proteger a las personas en situación de necesidad afectadas por un desahucio?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, no dude usted que nosotros tenemos un firme compromiso con todas las personas que tienen problemas en la vivienda y con el derecho a la vivienda. Y precisamente por eso estamos desarrollando numerosas medidas, tanto para aquellas personas que ya han sido afectadas, desgraciadamente, por un desahucio, como también medidas preventivas, precisamente para prevenir que esa situación se pueda llegar a producir. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Según datos del INE 2015, en la Comunidad de Madrid hay un 58,4% de personas con dificultades para llegar a fin de mes y casi un 9% se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda principal. Los datos interanuales publicados por el Consejo General del Poder Judicial revelan que en Madrid han aumentado los lanzamientos practicados en el tercer trimestre y hasta septiembre de 2016 se han ejecutado 4.842. Este contexto, unido a la venta hace escasamente 3 años por el IBIMA de 2.935 viviendas propiedad de la comunidad con una pérdida de casi 100 millones de euros, nos presenta una situación inquietante. Y lo es más que en su estrategia de inclusión social ni se menciona la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y protección social. No debemos olvidar que en la primavera de 2017 finaliza el plazo de 4 años de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y ello afectaría a unas 22.000 personas. presentaremos una iniciativa para garantizar derechos sobre la titularización de las hipotecas. Desconocemos qué medidas concretas ha previsto su Gobierno para cuando se reinicien estos procedimientos judiciales y se ejecuten los lanzamientos. De las 300 viviendas destinadas a integrar el rimbombante parque de emergencia social que anunciaron en su día, 18 meses después, solo se han concedido poco más del 50%. Y además, las viviendas ya son propiedad de la Agencia de Vivienda Social. Eso resultará insuficiente para abordar necesidades, pues junto a los lanzamientos por desahucio, se incluyen otras muchas reguladas en el decreto de 31 de mayo de 2016 del Consejo de Gobierno, que tampoco menciona su estrategia. En ella no están claros ni concretados en qué consisten los procedimientos de emergencia ciudadana que aseguren un mínimo vital de acceso a bienes y servicios. Queda por ver si Madrid va a suscribir un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, como han hecho otras comunidades, para evitar estas situaciones. Y esperamos con mucho interés qué medidas se propondrán en el proyecto de presupuestos para abordar esta delicada y compleja situación. Su Gobierno no puede dejar solas a estas personas. Tiene obligación de protegerlas y nosotros de recordárselo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Le recordamos que estamos escuchando en directo la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde la Asamblea.
Del Instituto Nacional de Estadística. Mire, el INE lo que dice es que las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas se han reducido un 45% en el último trimestre. Esto es lo que dice el INE. Y estas son las cifras. ¿Estamos satisfechos? No, ya le digo yo que no estamos satisfechos y precisamente por eso, frente a estas situaciones, hemos tomado diversas iniciativas como crear el parque de viviendas de emergencia social, que ya cuenta con 168 viviendas, pero que va a llegar hasta las 300 y que va a incorporar también el 5% de cada nueva promoción de vivienda pública. Además, acabamos de firmar también un acuerdo con Bankia que queremos ampliar a otras entidades financieras para alquilar viviendas por 125 euros en 9 municipios de la región de momento. Pero mire, como ya le he dicho, nosotros también trabajamos especialmente en la prevención, precisamente para alejar la amenaza del desahucio y por eso, entre otras medidas, pues mire, ya hemos entregado 1.524 viviendas públicas. Por eso también estamos costeando el IBI de 200.000 viviendas, cosa que, por cierto, el Gobierno socialista en Andalucía no hace. Allí más de 43.000 familias de recursos escasos tienen que pagar el IBI, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, que lo paga la Comunidad de Madrid y lo va a seguir pagando. Mire, por eso también estamos bonificando el alquiler de 7.500 familias, 6.000 de las cuales pagan menos de 100 euros al mes, y por eso no desahuciamos por impago a ningún inquilino de la Agencia de Vivienda Social. Y por eso también nos hemos comprometido, es un compromiso electoral que está además también en el acuerdo de investidura, a no vender a ninguna clase de fondos de inversión ninguna vivienda social. Esta es nuestra política, señoría. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la del Partido Socialista? Yo se la voy a recordar. Además de hacer pagar el IBI a millones de inquilinos de viviendas sociales. Mire, ustedes han habilitado y se han jactado de ello nuevos juzgados para agilizar los lanzamientos cuando gobernaban. Y ustedes aprobaron el desahucio exprés, que es uno de los grandes logros del Gobierno de Zapatero. Así que, señoría, el partido creador del desahucio exprés viene ahora a decirme que le preocupan los desahucios. Señoría, mire, una vez más, yo le tengo que reiterar que su modelo, el modelo socialista, el modelo de los desahucios exprés, no lo queremos, ni nos sirve, ni lo queremos, ni este Gobierno, ni tampoco los madrileños. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidenta, le pido una valoración sobre los resultados del informe PISA.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, gracias por la pregunta. Mire, el informe PISA, la verdad es que presenta unos resultados que son muy satisfactorios para la Comunidad de Madrid y, por tanto, la valoración es muy positiva. El estudio viene a suponer una confirmación de que las políticas educativas que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid son eficaces y, sobre todo, que van en la dirección correcta. Mire, por primera vez, en dos de las competencias estudiadas, la Comunidad de Madrid se sitúa entre los 10 primeros puestos de los 72 países evaluados. Esto nos sitúa en la élite de la educación. En lectura pasamos del puesto décimo de 2012 al quinto, estamos por delante de países como Japón, y en ciencias pasamos del puesto undécimo al octavo, por encima y por delante de países como el Reino Unido. Y si incluimos las matemáticas, también estamos en el grupo de cabeza dentro de España y superamos las medias de la Unión Europea y de la OCDE. Pero mire, señoría, este estudio también confirma algo importante, que es la necesidad de desarrollar una buena gestión y también de aplicar un determinado modelo, de no improvisar. Mire, si comparamos los resultados obtenidos con la inversión pública en educación en la Comunidad de Madrid, lo que vemos es que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con una inversión más eficiente. Y respecto al modelo, en nuestra región estamos aplicando un modelo que está dando resultados. Es ese modelo que incentiva el esfuerzo, es ese modelo que refuerza la autoridad del profesorado y es ese modelo que da libertad de elección a los padres. El modelo del Partido Popular, un modelo que, unido al excelente trabajo que están desarrollando los profesionales de la educación, hace, junto con también, hay que decirlo, el esfuerzo de muchos padres, pues todo ello hace del sistema educativo un gran sistema y, desde luego, un sistema que está a la altura de los mejores. Pero, aún así, nosotros tenemos el compromiso, la obligación, queremos seguir trabajando, queremos mejorar los resultados, especialmente en matemáticas, donde nos hemos marcado el objetivo de alcanzar unos resultados parecidos que los obtenidos en lectura o los obtenidos en ciencia. Creo que tenemos ahora una gran oportunidad de poder conseguirlo, precisamente gracias a ese acuerdo por la transformación educativa en el cual llevamos trabajando ya varios meses, que contiene medidas que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos y a mejorar los resultados, en definitiva. Yo espero, confío, señoría, en que entre todos seamos capaces de alcanzar ese acuerdo por la transformación educativa y que, si lo alcanzamos, veamos ya los resultados del mismo en las próximas evaluaciones del informe PISA en el año 2018. Ese es el objetivo y vamos a trabajar intensamente para conseguirlo. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. No puedo ocultar la satisfacción con la que hemos recibido en el Grupo Parlamentario Popular los resultados del informe PISA. En primer lugar, porque pone de manifiesto el buen nivel educativo de nuestros jóvenes, que es la mejor inversión que se puede hacer.
Les ruego silencio, señorías.
Para el avance de la sociedad. En segundo, por el reconocimiento que supone para toda la comunidad educativa, especialmente para los profesores. Y el tercero, por el respaldo que supone a las políticas educativas del Partido Popular, a nivel nacional y a nivel regional, en el presente y en el pasado, en la Comunidad de Madrid y en otros gobiernos populares de otras regiones. Las leyes básicas que regulan la educación son iguales para todas las comunidades autónomas, pero luego cada una tiene sus formas de gestión. Nosotros hemos aplicado el bilingüismo, el bachiller de excelencia, la asignatura de tecnología, programación y robótica, entre otras muchas medidas, y los resultados están encima de la mesa. Otras comunidades gobernadas por otros partidos que retóricamente dicen defender la educación y los servicios públicos por encima de todas las cosas, pues obtienen unos resultados realmente bastante bajos y ocultan su vergüenza buscando al primer culpable que se les ocurre, como puede ser la LOMCE. Es cierto que la situación socioeconómica influye en los resultados del informe PISA, pero también lo es que esas comunidades no se esfuerzan todo lo que debieran. Si de verdad les preocupara el futuro de sus jóvenes, lo tienen muy sencillo. Simplemente tendrían que olvidar los prejuicios de la izquierda, algunos de los cuales hemos oído aquí esta mañana, y aplicar las políticas del Partido Popular. Simplemente con que esas regiones imiten las medidas que hemos tomado aquí durante algunos años, sus jóvenes de 15 años podían estar en lectura y en ciencias a nivel de los 8 países más avanzados del mundo o los 3 más avanzados de la Unión Europea, como está Madrid, porque Madrid ha escalado 5 puestos en lectura, colocándose al nivel del 5º país más avanzado, ha avanzado 3 puestos en ciencias, colocándose al nivel del 8º, y en matemáticas, que nos hemos mantenido, estamos 17 puntos por encima de la media nacional y 13 puntos por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Madrid sobrepasa en las tres materias evaluadas a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Noruega y Luxemburgo. Y por supuesto que no nos conformamos y el Grupo Parlamentario y el Gobierno vamos a trabajar desde hoy para mejorar los resultados. Acostumbrados a escuchar las críticas de la oposición entre estas cuatro paredes, de los tres grupos de la oposición, es muy satisfactorio que un informe solvente, prestigioso, internacional, independiente, nos coloque cada uno en el sitio que nos merecemos. Señora presidenta, la evaluación del Grupo Parlamentario Popular es que Madrid es un alumno destacado que progresa adecuadamente. Muchas gracias.
Pues hasta aquí las preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Marta.
Que ha concluido con esa frase de Enrique Osorio, de alumno aventajado que progresa adecuadamente la Comunidad de Madrid.
Bueno, en la Asamblea de Madrid va a seguir Elena Rivas. Elena.
Sí, aquí seguiremos escuchando el resto de las preguntas que harán los demás miembros, los demás diputados al gobierno regional y también veremos que en esta mañana se van a debatir dos proposiciones de ley aquí en la Asamblea, una presentada por el PSOE para que puedan votar todas las personas con discapacidad y otra a iniciativa de Ciudadanos para crear una agencia madrileña para la tutela de adultos. Son dos de los asuntos del orden del día de este pleno de la Asamblea de Madrid. Contaremos todo puntualmente en boletines informativos.
Gracias,
aquí en la
Elena.
Muchas gracias, Elena. Ahí te dejamos. Que sigas atentamente esta sesión parlamentaria. Marta Zúñiga corriendo a la redacción de informativos para preparar los boletines. Bueno, no sé si hay boletines o no hay boletines.
A las 11, puntualmente, a las 11.
A lo va a ver.
Y luego haremos un avance a las 12 y cuarto, 12 y 20.
Estamos con el fútbol ahí, ¿no? Imagínate que sales tú a contar una noticia y en ese momento metí un gol. Ah, no puede ser. No imperdonable. Puede ser. Claro que sí. Gracias, Marta. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
¿Sufre artritis, artrosis, osteoporosis, varices, hipertensión, diabetes, incontinencia urinaria? Pues atento, porque su salud es lo más importante. Ejercicios terapéuticos para mayores de 60. Un completo kit terapéutico avalado y supervisado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y pensado para que se realice cómodamente desde su casa. Además, incluye un número de teléfono donde le atenderán siempre que lo necesite. En el kit, usted encontrará una completa guía con las demostraciones de los ejercicios indicados para cada patología, además de todos los aparatos necesarios para su correcta realización y la tarjeta para sus consultas telefónicas gratuitas. El kit lo distribuye la tienda en casa con un descuento de lanzamiento del 50%. Consígalo llamando al teléfono 902-400-436. Porque su salud es lo más importante, fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. Consiga ahora esta oferta llamando al teléfono 902-400-436.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid
le cantaban al timonel.
Para ser conductor de primera, acelera, acelera.
Un programa de curiosidades históricas.
Si estás al sur de Carolina del Norte, estás al norte de Carolina del Sur. Esto es la geografía.
¿Cómo estudiáis? ¿Qué cabezas tenéis?
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Estaba poniendo la expedición en manos de dos portugueses.
¡No!
¡No, por Dios!
Un punto sobre la historia.
Era literalmente querer ir a la luna en triciclo, diciendo ¡vamos para allá!
¡Yupi!
¡Yupi! ¡Yuhu!
¡Habéis hecho todos!
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Pero qué dices, tío? ¡Pocos chotos!
Noches picantes, noches de locura con drag queens, despedidas llenas de humor. Nueva cocina y la mejor música te esperan en Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Nos quedan 20 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Ya les vengo anunciando desde primeras horas, desde las 8, que hoy nuestro programa va a ser más reducido por una buena causa, ¿eh? Porque los amantes del fútbol van a poder seguir en directo ese partidazo del Real Madrid que juega desde Japón. Enseguida van a llegar nuestros compañeros de deportes a contarnos exactamente todo lo que tiene que ver con este partido y, por supuesto, para transmitírselo a ustedes en directo. Pero hasta ese momento, que será hacia las 11:15 de la mañana, nosotros vamos a tener un programa cortito, pero muy intenso. Y es uno de los temas que acaban de escuchar ustedes que han salido en las preguntas, en el turno de preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, y tiene que ver con la sanidad madrileña, que un año más vuelve a colocar sus hospitales entre los mejores de todo el país. Según el último análisis del monitor de reputación sanitaria, la clasificación de mejores centros sanitarios de Madrid lo lideran por tercer año consecutivo el Hospital La Paz de Madrid, en hospitales públicos, y el Clínic de Barcelona. Sigue el Gregorio Marañón de Madrid, que sube un puesto con respecto a la lista del año pasado. El 12 de octubre también está entre los 5 centros más destacados del país. Y si abrimos un poco el abanico y nos vamos a los 10 mejores centros, pues ahí también entrarían el Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos. Desde luego es un éxito de la sanidad madrileña, cuyo responsable en estos momentos es el consejero del ramo, Jesús Sánchez Martos. Señor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todo tu equipo y muchísimas gracias por haceros eco de esta importante noticia. Muchas gracias.
Bueno, estarán ustedes en su consejería encantados de la vida.
Bueno, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es motivo de orgullo, ¿no? Yo siempre he dicho que la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, hace año y medio ahora me hizo el mejor regalo de mi vida profesional, que era y es y seguirá siendo el gran reto de mi vida profesional, un hombre que no se ha dedicado nunca a la política, pero que con gran lealtad estoy al frente de la consejería, y no solamente yo, todo el equipo de la consejería se siente especialmente orgulloso, como no puede ser de otra forma, con estos resultados. Pero no solo los gestores, no solo los gerentes y el consejero, sino que todos los profesionales, desde el gran neurocirujano hasta el celador, pasando por todos los equipos de los profesionales, hoy se tienen que sentir orgullosos al mirarse al espejo y saber que trabajan en los mejores hospitales de España, ¿no?
Consejero, en 10 hospitales, entre los 10 mejores hospitales de España, 5 son madrileños. Claro, hay que buscar la causa. ¿Esto por qué es? ¿Por qué se invierte más dinero que en otras comunidades? ¿Por qué los mejores profesionales del país se vienen a Madrid a trabajar en esta comunidad porque encuentran más facilidades? Es que no sé exactamente dónde podemos buscar la clave de este éxito.
Bueno, pues la verdad, Cevi, es que yo creo que la clave del éxito está en la eficacia y en la eficiencia. No solamente se consiguen las cosas con más presupuestos. También, por supuesto, y yo no voy a decir nunca que no, los presupuestos bienvenidos serán, pero no todo es dinero. Cuando estamos hablando, por ejemplo, y hemos hablado en alguna ocasión y en su programa, de la saturación de las urgencias, bueno, pues el modelo de gestión antiguo, aumentar el número de camas o aumentar los profesionales, es decir, gastar más dinero, invertir más dinero, bueno, yo creo que esto es muy antiguo, porque en estos momentos la gestión que estamos haciendo desde año y medio es una gestión moderna, es una gestión de la optimización de los recursos, de la redistribución de los recursos, de conseguir que los jefes de servicio, que los médicos de los hospitales empiecen a dar altas los fines de semana, algo que no se hacía, y si se dan altas los fines de semana, aparte de el grado de satisfacción de los pacientes, de los ciudadanos, la familia, etcétera, también está el que las personas de urgencia pueden subir a las plantas, y eso implica también algo muy importante en la gestión, y no solamente, como digo, son los recursos económicos. Es que yo creo que la clave del éxito de la sanidad madrileña, que una vez más se demuestra que es la mejor sanidad de todo el territorio nacional, pues está en los profesionales, fundamentalmente. Es que es el mejor activo, y es el mejor activo del que yo personalmente, como médico, como enfermero, como profesor universitario y ahora como consejero, es que me encuentro especialmente satisfecho. 5 hospitales. Dentro de los 10 primeros 5 hospitales. Lo ha dicho usted, La Paz, Gregorio Marañón, que además sube un puesto con respecto al 2015, 12 de octubre, Ramón y Cajal y Hospital Clínico, y además 3 de estos 5 primeros, es decir, La Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre, repiten por tercer año consecutivo. Y se da la circunstancia de que son los hospitales que mejores datos están obteniendo en la disminución de la lista de espera quirúrgica. Por tanto, bueno, yo me pregunta la satisfacción. Yo creo que especialmente satisfecho, igual que mi presidente, igual que todo el gobierno, pero igual que todos los profesionales, porque no hay motivo de crítica, aunque como usted sabe, pues también critican la forma en la que se hace este estudio de reputación, que se hace con encuestas a ustedes, a los periodistas, a los ciudadanos, a los pacientes, a los políticos. Bueno, en fin, también cuestiona mucha gente los estudios generales de medios, como usted bien sabe.
Pues sí.
Pero este es el estudio de la reputación y son los resultados. 5 de los 10 primeros hospitales son madrileños.
Son madrileños. Bueno, hemos seguido muy atentamente, como hacemos siempre, además lo ofrecemos a nuestros oyentes de Hoy en Madrid, esa sesión de control al gobierno de la comunidad, las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta, y precisamente el portavoz de Podemos ha hecho una referencia a esto que mencionaba usted, que son las listas de espera. Él ha tirado con bala y lo hemos visto como suelen hacer, por otro lado, todos los portavoces de la oposición, haciendo alusión a un caso propio. Él, por lo visto, ha tenido que esperar 9 meses para que se le realizase una intervención, a lo que la presidenta de la comunidad le ha contestado que ha sido casi porque él ha querido, porque ha rechazado ser desviado a otro hospital. ¿Cómo es ese proceso, consejero? Es decir, cuando alguien está en una lista de espera y se le ofrece la posibilidad de ser operado no en su centro de referencia o no en su hospital de referencia, sino en otro hospital, puede negarse, pero al mismo tiempo, claro, tiene que esperar turno.
Claro, vamos a ver, Eli, a ver si soy capaz de explicarlo. De todas formas, en este caso,
sí,
concreto, el portavoz de Podemos ha dicho su nombre y ha dicho su caso. Yo jamás lo hubiera dicho por guardar la intimidad de él.
Sí.
Lo que sí hice hace un par de meses, cuando él se acercó con el documento, pues fue cuando le dije que cómo funcionaba la lista de espera quirúrgica y que no puede funcionar de otro modo porque tengo que buscar la equidad y la igualdad para todos. Lo que no quiere entender este señor de Podemos, ni el grupo Podemos, no quieren aceptar, porque no aceptan desde nunca, y lo han intentado incluso con la enmienda a la totalidad de la ley de gestión profesionalizada, ellos no aceptan el área única. Y aquí hay un área única y la vamos a seguir defendiendo. Eso significa que, como nos están escuchando muchísimos oyentes, porque su programa tiene mucha audiencia, a ver si soy capaz de explicarme, ya no hay 35 hospitales en la Comunidad de Madrid. Es decir, no, cada hospital no trabaja como quiere, como un reino de taifas. Aquí hay un servicio madrileño de salud y son 35 hospitales que trabajan conjuntamente de forma integral y de forma integrada. Y cada hospital ayuda al otro hospital que lo necesita. Y ahora, si nos metemos en la lista de espera quirúrgica, decir, datos que publicamos precisamente hoy, con todos los 15 de cada mes, algo que no hace ninguna comunidad, por cierto, en todo el territorio nacional, y algo que vamos a pedir en el Consejo Interterritorial, porque todas las comunidades deberían de publicar los datos, los mismos datos todos, para que nos podamos comparar. Bueno, pues hemos bajado, con respecto al mes anterior, más de 2.000 personas en la lista de espera. Pero no es importante el número de personas, sino que sí lo es, pero que para que la gente, los ciudadanos, lo que quieren es saber cuánto tiempo van a estar esperando. Pues la media de días de espera ha bajado en 5 días en el último mes. Esto significa que la tendencia que estamos teniendo desde enero de este año es al alza, a conseguir nuestros objetivos. ¿Qué ocurre en Madrid? En Madrid no se sanciona. No se sanciona a nadie que no quiera una derivación. La derivación que se ofrece a los ciudadanos no es una derivación a un centro privado, es una derivación a un hospital público. Pongamos mi caso para que nadie se sienta molesto. Jesús Sánchez Martos se tiene que operar de una hernia inguinal. Una hernia inguinal, esto significa que todas las personas que están en la lista de espera, lo primero que tienen que saber es que no tienen una urgencia en el procedimiento quirúrgico, porque las urgencias del procedimiento quirúrgico no entran en la lista de espera. Jesús Sánchez Martos tiene una hernia inguinal y su cirujano le dice que se debe de operar. Muy bien. Entonces entra en lista de espera. Cuando está demasiado tiempo en la lista de espera, buscando justamente la eficacia y la eficiencia, me llaman del Centro de Atención Personalizada. Señor Sánchez Martos, usted tiene que operarse en el Hospital Clínico, que es su hospital de referencia. Pero mire, para poder adelantar su intervención, que no esté tanto tiempo esperando, le vamos a ofrecer que se opere en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que está al lado. Uh-huh. Pues no, mire, no me interesa, yo es que me quiero operar en el Clínico. Bueno, mire, también le podemos ofertar a usted que se opere en La Paz. Que no, que yo he dicho que quiero operarme en el Clínico. Bueno, pero también en el Ramón y Cajal. Mire, señorita, no insista, por favor. Yo me quiero operar en el Hospital Clínico. Bueno, pues uh-huh. Perdóneme, la insistencia era por mejorar sus días de espera. Bueno, pues no se preocupe, queda usted en la lista de espera. Mire, le recuerdo, no se le va a sancionar, no pasa usted al final de la lista de espera, se queda usted en el mismo sitio de la lista de espera y, lógicamente, tendrá que esperar los días que necesita esperarse en ese Hospital Clínico que usted ha decidido libremente que se quiere operar. Uh-huh. Y, por tanto, no le puedo adelantar a otros pacientes que están esperando. Esto es lo que pasó con el señor portavoz de Podemos. Yo creo que esto, el ejemplo que le he puesto, lo puede entender todo el mundo. Está claro que lo que no está bien, también tengo que admitirlo públicamente, es que una persona que vive en Alcalá de Henares, Hospital Príncipe de Asturias, se le ofrezca operarse, la primera opción, imagínese, en el Hospital Puerta Hierro, que está en Majadahonda. Esto es lo que estamos intentando, humanizar también la lista de espera quirúrgica y, por tanto, ver que las derivaciones que podamos hacer sean en hospitales más cercanos a su domicilio. Pero, además, también tengo que decir y recordar que esas derivaciones que se hacían antes a los centros privados, las intervenciones quirúrgicas que se hacían en centros privados, entre 1.100 y 1.200 al mes, en estos momentos y desde hace 6 meses, han bajado a 30 o a 40 intervenciones como máximo en los centros privados. Es decir, no estamos privatizando, estamos internalizando las intervenciones quirúrgicas gracias a los 70 pactos de gestión que hemos firmado con los hospitales públicos, con esos hospitales que hoy el estudio de reputación dice que son los mejores de España. Pero claro, mire usted, yo vengo aquí todos los jueves a la asamblea y siempre escucho lo mismo, y sobre todo de Podemos, que tenemos la peor sanidad del mundo. En fin, cuando ellos se intervienen, o como cuando el señor Pablo Iglesias estuvo en un hospital madrileño, o la propia alcaldesa estuvo en un hospital madrileño, las declaraciones están en las redes sociales. Ellos dicen también que han estado en la mejor sanidad española.
Bueno, pues ahí queda dicho, desde luego, ahí queda esa lista de los mejores hospitales de España que hemos conocido hoy, entre los 10 primeros, y con este dato yo creo que debemos quedarnos todos los madrileños, 5 de los mejores hospitales de entre los 10 mejores de todo el país están en nuestra comunidad. Consejero, don Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le dejamos que vuelva usted de nuevo a la asamblea. No les dejan salir a las 6, ¿no? Digo, por lo de los horarios.
No. Me encanta que me llame usted don Jesús, doña Eli, querida compañera Eli. Bueno, tienen que saber todos los oyentes que Eli ha sido una de mis primeras maestras en los medios de comunicación y que me ha enseñado cómo funcionan los medios y la radio. Así que, Eli, querida Eli, muchísimas gracias. Le deseo todo tipo de éxito en tu programa. Y solamente decirte que me has enseñado en los medios que una cosa es la opinión y otra cosa son los datos rigurosos. Bueno, estos señores lo que hacen en la asamblea es dar opinión. Y siempre les digo que la opinión se debe de dar en las tertulias. En la asamblea y a los ciudadanos lo que se debe dar son datos desde el rigor. Y eso es lo que hace el consejero cada jueves, dar datos con el rigor. Ellos, que son tendrán un corazón de tertuliano, pues siguen dando opinión en la asamblea cuando deberían ser invitados en tertulias como la tuya, maravillosa, para que puedan dar su opinión y que los ciudadanos puedan juzgar. Así que muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, querida Eli.
Gracias, consejero. Feliz Navidad, Jesús. Hasta luego. Adiós, un beso. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son innumerables los beneficios asociados con el ejercicio terapéutico y multitud de estudios demuestran que su práctica regular es esencial para disminuir y retrasar los efectos del envejecimiento.
Me regalaron mis hijos el pack. Llevo 2 semanas utilizándolo y ya noto los resultados. No me duelen las manos y ya no tengo esa pesadez en piernas y brazos. Además, duermo muchísimo mejor y gracias a la tarjeta que viene en el pack, les puedo llamar siempre que quiero para consultarles.
Ejercicio terapéutico para mayores de 60. Consígalo en esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, empezaron hace un tiempecito, cogieron su bicicleta, se pusieron sus mallas, perfectas, les sientan, vamos, un par de figurines, y se dedicaron a recorrer diferentes rutas de Madrid. Bueno, lo cierto es que nos han enganchado, los viernes por la noche los tenemos en Telemadrid, los sábados a las 2 de la tarde están en esta casa, en Onda Madrid. Hablo de los chicos del punto sobre la historia que están, en fin, como Papá Noel, preparando regalos a todos los seguidores del programa y a todos los futuros, que todavía se tienen que enganchar muchísimos más. Lorenzo Gallardo, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido. David Botello, ¿qué tal?
He dicho buenas tardes, empezamos mal. Buenos días.
Buenos días. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cuántos kilómetros lleváis ya recorridos en bicicleta? No me digáis que no los habéis contado.
No tenemos 40 kilómetros.
Pues es verdad que no lo hemos contado, pero llevamos mal. Casi 40 rutas, que se dice pronto.
Recorremos...
O sea, una media de 10, 15 puntos por una, llevamos más de 500 puntos localizados en Madrid con una historia muy especial, cada uno de ellos.
Es que recorremos siglos, no kilómetros.
Exactamente. Hacéis un viaje en bicicleta por la historia, que es muy curioso, ¿no?
Y lo pasamos muy bien, de paso.
Bueno, quedan muchos puntos todavía por recorrer, me imagino, y si no, habrá que buscarlos.
Quedan muchos puntos todavía. Es verdad que hay mucha gente que se queja. ¿No habéis contado esto?
Entonces, la verdad.
También hemos abierto en nuestras redes sociales, hemos abierto también una sección que se llama Lo que no nos cabe, para que poco a poco pues nos vaya cabiendo todo.
Ah, creía que habíais abierto una sección para que sugiera. Bueno,
también,
ahí tenéis programa, porque no veas cómo son los seguidores de los programas, ¿eh? Sí. Cuando uno se aficiona a uno, ya vamos, se vuelca y ya podéis tener programa en los próximos 4 siglos.
Una de las cosas más bonitas que está ocurriendo es que hemos creado una especie de comunidad puntera, los punteros, que son muy activos y participan y lo que dices, proponen y disfrutan. Y es una cosa que construimos entre todos. Es muy bonito.
¿Y qué día más buena? De todas maneras, ¿no? Hacer de la historia y de nuestra historia más cercana, además, algo pues muy, muy entretenido, muy divertido, muy ameno. Claro, porque ahí está el éxito del programa.
Es que llevábamos tiempo diciendo que había que sacar la historia a la calle, ¿no? Y qué mejor que sacarla en bicicleta. Y en una ciudad como Madrid, que está llena de historia, claro. Es que aquí ha pasado... Bueno, hemos sido capital de un imperio durante 300 años. Es que solo con el imperio sería inacabable el programa. Pero es que encima hemos vivido el siglo XIX, todo el siglo XX, y todos los Austrias estuvieron aquí. Bueno, es que esto no se acaba nunca esto.
Tenemos películas para contar hasta que...
Bueno, claro.
El fin de los tiempos.
¿Cómo va a ser la cena de Navidad con vosotros, no? Claro, las sobremesas, esto tiene que ser la bomba. Una clase magistral. Todo el mundo os dirá en casa... Lorenzo, ¿cómo era aquello de la... ¿Qué pasó en aquella, en San Francisco el Grande, en tal época?
Pues es verdad que un poquito a veces pasa con los amiguitos. Oye, ¿por qué no nos cuenta? Y yo digo, chico, calma. Oye, porque ni somos historiadores ni somos expertos en nada.
No, pero lo cierto, David, es que vosotros mismos habéis aprendido cosas de Madrid que desconocíais, como desconocíamos todos, ¿no?
Claro, hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque sobre todo lo que nos está permitiendo este programa es descubrir un Madrid que hasta ahora desconocíamos. No solo lugares, sino también muchas historias vinculadas a esta ciudad.
Bueno, la gente cuando estáis grabando por las calles ya os conoce, ¿eh? ¡Hombre, los chicos del punto sobre la historia!
Eso es una de las cosas más que más nos gustan y son muy, muy enriquecedoras. Ir por la calle, la gente nos entra. Al principio nadie sabía quién eran esos dos...
Dos frikis en bici.
Ahora la gente se acerca y todo el mundo... lo hace para decirnos enhorabuena, cómo nos gusta, lo vemos en casa, los niños, los grandes, los abuelos, y eso es muy bonito, es muy bonito, la verdad.
Es verdad que el programa es muy ameno, uno lo ve y se te pasa el tiempo volando, pero detrás hay muchísimo esfuerzo de documentación, David.
Pues sí, claro, lo que más nos está costando sobre todo es encontrar esa historia interesante que poder compartir con todos los madrileños, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos los madrileños y todo el mundo, porque es verdad que se está convirtiendo en un fenómeno global a través de las redes sociales y a través de...
Uh-huh. Bueno, que llegan las noticias, que no se agobien ustedes, que las escuchamos y que seguimos hablando con ellos porque tienen un libro interesantísimo del que vamos a hablar a continuación.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal dedicada a la compra fraudulenta de vehículos nuevos para después venderlos, sobre todo en Móstoles, en una operación en la que han sido detenidas 35 personas que utilizaban la documentación de personas sin recursos para financiar la adquisición de coches que luego vendían. Portavoz del Instituto Armado.
Los integrantes de esta organización captaban a personas que no tenían recursos o que estuvieran pasando por un mal momento, para que a cambio de una aportación económica les facilitaran su identidad para realizar la compraventa de los vehículos, para financiarlos. Una vez que lograban el objetivo, realizaban diferentes cambios de titularidad para evitar que la financiera inscribiera la reserva de dominio del vehículo en el registro, y teniendo contactos posteriormente fuera de nuestras fronteras para vender los vehículos en el extranjero.
En otra operación, la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a un histórico y peligroso atracador de bancos de 62 años que desvalijaba sucursales bancarias desde los años 70 y que ha sido pillado infraganti cuando se disponía a perpetrar otro robo. Se trata de un viejo conocido de los agentes por su amplio y peligroso historial delictivo, que incluye una detención en 2009 por cometer varios atracos con un subfusil y porque es un referente para otros delincuentes. Se había fugado de la cárcel aprovechando un permiso en el año 2015 y ahora se le imputan 14 hechos delictivos tras haber sido sorprendido cuando iba a cometer otro atraco por el que iba pertrechado con un carné falsificado, un arma blanca, un arma de fuego y munición. Más cosas, pleno en la Asamblea de Madrid, donde los diferentes grupos plantean sus preguntas al equipo de gobierno. Entre otros asuntos, preguntas acerca del Metro de Madrid que han formulado desde la bancada de Ciudadanos. Elena Rivas, buenos días.
Sí, buenos días. Durante la sesión de control al gobierno, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha pedido explicaciones a la presidenta regional sobre los 7 años consecutivos de pérdidas que acumula Metro de Madrid. Cristina Cifuentes ha defendido que Metro es una empresa pública que tiene que prestar un servicio público aunque tenga que perder dinero.
Pero es que en su gobierno, en 2015, cuando ya gobernaba, 72 millones de euros en pérdidas. 72, 7 veces más de lo presupuestado. 72 millones de euros en pérdidas, que son 2,5 veces más que las pérdidas de 2014. Eso con su gestión en Metro de Madrid. Entonces, no lo van a decir otra vez que ustedes gestionan bien. Se lo pido, por favor.
Metro Madrid presta un servicio público, aunque tenga que perder dinero. Y vamos a seguir haciéndolo, señoría. Precisamente por eso hemos hecho actuaciones como contratar 360 nuevos conductores. Hemos incrementado su capacidad en 400.000 plazas.
También ha justificado la presidenta que las pérdidas de 2015 se deben a que no se llevó a cabo la venta prevista de unos terrenos de la empresa.
Gracias, Elena. Y una cosa más. El alcalde de Parla explicará dentro de tan solo media hora en rueda de prensa los motivos que le llevarán a su dimisión en caso de no aprobarse el plan económico financiero para el próximo año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos tenemos dificultades en la Comunidad de Madrid todavía. Son los restos de la hora punta. En Villaverde, hacia la carretera de Andalucía, está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 25 como consecuencia de un accidente. En los túneles del Pardo, en el kilómetro 52, en el interior también ha estado cortado uno de los carriles como consecuencia de otro accidente. Ya se ha retirado y se ha normalizado la circulación, pero aún queda tráfico lento en dos puntos. En el acceso al M30 por Méndez Álvaro, en la carretera de Andalucía, al final de la variante, y entre Majadahonda y El Plantío, en la de La Coruña.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues esa lentitud se debe a que todavía la M30, ese movimiento de Nudo Sur, Méndez Álvaro, tiene un tráfico muy lento y sobre todo más arriba, entre O'Donnell y Ventas. Deben recordar que esta mañana comenzaron unas obras urgentes en la calle de Alcalá. en el movimiento hacia Manuel Becerra, un poquito antes de llegar a la plaza, frente al Parque de Bomberos. Hay un estrechamiento que se deja notar todavía hasta ahora, no solo en la calle de Alcalá, sino también en las incorporaciones desde el Puente de Ventas. No nos vamos de la zona, bajamos para seguir destacando la Avenida del Mediterráneo. Los conductores de la carretera de Valencia también tienen unos estrechamientos por obras en esos carriles que enlazan con la superficie de la Plaza del Conde de Casal. Y como punto con alta intensidad circulatoria por sí misma, destacamos la Glorieta de Atocha, sobre todo ese paso inferior que enlaza la Ronda de Atocha con el Paseo de Infanta Isabel.
Y en economía tenemos nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, con un magnífico resultado, ya que el Tesoro ha bajado de manera sustancial la rentabilidad de su deuda a 5 y a 10 años en relación a la anterior subasta. En concreto, a 5 años se han adjudicado 900 millones de euros con una rentabilidad del 0,22%. Las obligaciones a 10 años se han adjudicado al 1,43%. En total, algo más de 2.100 millones de euros adjudicados en la última subasta del Tesoro en este año 2016, en la que se ha notado y mucho la mano compradora del Banco Central Europeo. En cuanto al mercado, el IBEX 35 se decanta por las subidas, mejora del 0,57%, 9.270 puntos para el principal indicador, que mantiene a Grifols como mejor compañía, ganando un 5,25%. Red Eléctrica es ahora mismo el farolillo rojo con una caída del 2,90%. En cuanto a la prima de riesgo, modera su nivel hasta el entorno de los 109 puntos básicos. Y el euro sigue notando la decisión de ayer de la Reserva Federal de subir los tipos de interés en Estados Unidos. Se cambia por un dólar con 4 centavos.
Es todo, más noticias en el descanso del partido de fútbol que ofrecerá Onda Madrid en directo. Hasta entonces, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues seguimos en Hoy en Madrid, son las 11 y 7 minutos de la mañana, hoy en versión muy reducidita, porque nada, en 8 minutos llegan los compañeros de deporte, nos empujan, se sientan ellos aquí y les cuentan todo lo que tiene que ver con ese partido de fútbol en el que el Real Madrid, no lo van a explicar, porque ya saben ustedes que yo soy torpe de natural cuando hablo de deportes, entonces a lo mejor digo mal el campeonato. Estábamos hablando con los chicos del punto sobre la historia. Que no sé, yo he visto que Lorenzo, por ejemplo, está muy puesto en esto del deporte.
Pues no te creas. El fútbol. Si me preguntas por jugadores del Real Madrid, te sé decir 5. De verdad,
¿qué me dices?
No, o sea, me gusta el fútbol porque es un deporte bonito para ver, pero no
para sigo, preguntarte la alineación japonesa.
No he ojeado un marca, digamos, desde nunca.
Bueno, en Japón sí que juega un hispanista japonés que hemos tenido de colaborador en el programa, se llama Matsuro Kunocho. Creo que está.
Qué bonito.
Sí, está por ahí, no sé si era el portero o un defensa central, pero estaba en la alineación que ha bajado el
mismo. Un japonés experto en Madrid se tiene que llamar Matsuro Kunocho.
Matsuro Kunocho aparece en este libro porque hoy estáis aquí con nosotros en el programa porque presentáis un libro que es una gozada, porque es un libro muy visual, es un libro muy entretenido, en el que recogéis, ¿cuántas? ¿10 rutas
del programa.
De todas las que habéis hecho. Bueno, esto tiene pinta de ser primer tomo de una enciclopedia, ¿no? Porque, claro, tendrán que venir las siguientes rutas.
Claro, efectivamente.
Una detrás de otra.
A este ritmo podríamos sacar ya 4 libros, porque llevamos ya casi 40 rutas.
Bueno, hay que decir que es un libro de un formato muy pequeñito, sí, con muchas fotografías. ¿Quién ha decidido las rutas que aparecen aquí, de pues las 10? ¿O habéis cogido por orden?
A la limón, esto surgió cuando llevábamos hechas, digamos,
12 rutas
y dijimos, pues vamos a elegir 10 y ya está. Eliminamos un par de ellas por una cuestión de espacio en el libro, nos quedamos con 10 y digamos que trasladamos los contenidos del programa con su grafismo, con su tono desenfadado al libro. Es la plasmación en físico.
Oye, dentro de estas 10 rutas, supongo, de todas las que habéis hecho en el programa, pero si nos quedamos con las 10 que aparecen en el punto sobre la historia, versión libro, hombre, tendréis vuestras favoritas, me imagino, ¿o no?
Pues hombre, hay muchas que son muy interesantes, pero es verdad, nos vamos quedando casi con personajes, ¿no? Por ejemplo, en esta primera tanda sale mucho Valle Inclán, que es un personaje muy vinculado a Madrid, aunque él no era madrileño. Al final, lo que decimos en el programa siempre es que el que vive en Madrid es madrileño, quiera o no quiera, ¿no?
Es verdad.
Entonces Valle Inclán también era un poco madrileño y tiene mucha presencia física en Madrid, ¿no? Pero luego hemos tenido otros grandes personajes de los que nos vamos enamorando poco a poco, ¿no? Pues ahora estamos con Pérez Galdós, con la Pardo Bazán. O sea, es que hay gente tan interesante en Madrid, que ha vivido en Madrid y que ha pasado parte de su carrera profesional en Madrid, que... Yo no sé si tú tienes una así como que te guste así muchísimo.
Es que un personaje es un personaje para bien o para mal. Es decir, estamos diciendo algunos que son admirables, pero hay otros deleznables que no tienen por qué dejar de ser. Bueno, siempre, nosotros siempre que decimos el nombre de Fernando VII lo acompañamos con una pedorreta.
Pobre Fernando VII, pobre hombre. En fin, entonces, él no quería.
Él quería. Y sabía bien lo que hacía. Lo que pasa es que no era buena persona, pero bueno, esto le puede pasar a cualquiera.
Bueno, acabo de abrir el libro así al azar y me encuentro con un capítulo que pone La floja vejiga de Quevedo. ¿Qué es?
Eso es muy bonito. Es que
señores.
Quevedo tenía cierta tendencia a salir de noche, de juerga, muchas veces incluso acompañado por Felipe IV. Entonces, claro, pues después de salir mucho por la noche, pues uno bebe, hace mucha ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, él tenía un lugar favorito para desahogar la vejiga, que era en la calle del Codo, que está justo, es una de las callecitas que salen de la Plaza de la Vía, donde estaba el antiguo ayuntamiento. Entonces él pues iba mucho ahí a, pues eso, a aliviarse, ¿no? Entonces él y otros muchos madrileños. Entonces el ayuntamiento puso unas cruces y un cartel que decía, donde hay cruces, no se orina, ¿no? Al día siguiente, Quevedo volvió a desahogar la vejiga y volvió a desahogar su ingenio. Entonces puso, y donde se orina, no se ponen cruces.
También es verdad. Mira,
qué talento.
Bueno,
qué
es tal. Que en este libro recoges no solamente las rutas, sino, pues eso, de dónde vienen algunos nombres de calles muy curiosos. Porque mira que Madrid tiene nombres de calles curiosísimas. La calle del Rollo, por ejemplo, la calle del Codo, bueno, que decía, y la Plaza La Paja. Todas estas cosas tienen su razón de
todo tiene su
de
todo
ser,
tiene su
claro.
Claro, antes la gente no sabía leer. Entonces, cuando veía una cosa que caracterizaba una calle, pues le ponía el nombre. ¿La calle del Rollo cuál es? Pues la calle donde estaba el rollo. ¿La calle de la cabeza cuál es? Pues es una calle que tiene una cabeza de carnero que está asociada a una leyenda que también contamos en el libro.
El rollo no es lo que estáis pensando, amigos. La calle del rollo no significa que allí todo el mundo sea beba. No. Los rollos eran unos elementos arquitectónicos en los que se colgaban bandos municipales y a veces manos de ladrones a los que se les cortaba también.
Bueno, es un libro... ¿Cuántas páginas tiene? Pues no tiene...
No tenemos ni idea.
187. Bueno, pues aquí van a encontrar ustedes rutas estupendas. Van a encontrar, pues eso, el por qué algunas calles se llaman como se llaman. Personajes fantásticos. Fantásticos personajes. Hablo de fantasmas, por ejemplo, también. Fantasmas, hombre. Los fantasmas en Madrid tienen una tradición importante también, ¿no?
Los fantasmas del metro de Tirso de Molina, por ejemplo, los que están
en la Reina Sofía.
Claro, es que hay fantasmas. Prácticamente pegas una patada a una piedra en Madrid y te sale un fantasma.
También hay diablos.
También.
En la mismísima Puerta del Sol, en la Casa de Correos, hay una historia diabólica. Que os invitamos.
Esto me lo voy a leer yo. Para cuando vaya,
Haces un honor. Ir
con un poquito de ajo, no sé, alguna cosa de estas.
Y además se lee muy fácil porque son historias muy cortitas. Hemos intentado que en cada página quepa una historia, ¿no? Una historia muy bien ilustrada con los grafismos del programa, con fotografías de Madrid. Y luego hay algunas historias que desarrollamos un poquito más y nos hemos permitido el lujo de hacerlo en dos páginas.
¿En dos? No, pero por ejemplo está la historia del primer madrileño conocido.
Almeirito.
Exactamente. Los huesos que hay bajo el andén de Tirso de Molina. En fin, que tienen ustedes que leerse este libro porque aparte de todo es que uno aprende muchísimo casi sin enterarse.
Efectivamente.
Esa es la idea.
Tenéis presentación, varias.
Tenemos una fiesta de tres días que esto es como
la boda
de gitanas. Camacho. Claro.
Perdona, hay que cambiarse de ropa tantas veces también, tres o cuatro.
Nada, somos gente de barrio.
Como vamos con el uniforme.
De trapillo.
Pues, aparte...
Bueno, vamos con horarios y lugar.
Pues será en la bodega Santa Gracia número 42. Estaremos hoy a las 7 de la tarde, mañana a partir de las 7 de la tarde y el sábado estaremos todo el día a partir de las 12 más o menos y luego a partir de las 5 de la tarde. O sea que va a ser una gran fiesta la que queremos compartir esta, o queremos celebrar con todos los punteros y todos los amigos de Madrid y todos los que están interesados por la historia de Madrid, queremos compartir una gran fiesta en la que, pues por supuesto, todos los madrileños y los que viven en Madrid están
Y es importante, habrá vinito y quesito.
Madre mía, lo que has dicho.
No puede haber una fiesta sin agapes y, bueno, pues...
Sería una alegría para el cuerpo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hoy a partir de las 7, mañana a partir de las 7 de la tarde y el sábado, pues a partir de las 12 del mediodía, y vamos, ya de prácticamente de seguido en Bodega Santa Engracia, número 42. Uno tiene la oportunidad de ver y tocar a estos dos ciclistas aguerridos, a David Botello y a Lorenzo Gallardo, protagonistas indiscutibles de este hallazgo televisivo que ha sido y que sigue siendo el punto sobre la historia, porque tenemos en 2017 tenemos historias a punta pala, ¿no?
Vamos, me imagino. Por lo menos hasta febrero tenemos historias.
Bueno.
A partir de ahí, los dioses de la historia dictarán.
Y mucho más. Yo quiero volver. Me lo pasé muy bien
con vosotros. Pues, estás invitadísima.
Eli estuvo en uno de nuestros programas y estuvo para comérsela, por supuesto.
Pues muchas gracias. Muchas gracias. Que nos vemos en la bodega. ¿De acuerdo, compañeros?
Hecho.
Y muchas gracias por venir y muchísima suerte y enhorabuena por el libro y por el programa.
Muchas gracias.
Y por lo bien que le sientan los leotardos. También. La historia. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué raro se me hace, una, que estés conmigo aquí, que un día que no es lunes.
A tu derecha, además.
Dos, que te has sentado en otro sitio. Y todo,
claro,
yo ya estoy descontrolada. Oye, que vamos con el partido de fútbol este tan importante, que es que...
Segunda semifinal del Mundial de Clubes, que es como decir que es el penúltimo partido antes de poder ser campeón del mundo. A nivel de clubes, se enfrenta el Real Madrid al América de México, que es el campeón de la CONCACAF, que significa que es el campeón de la región de Centro y Norteamérica. Si gana el Real Madrid, el domingo jugará
la final. Con los japoneses, ¿no?
Estamos con los japoneses, con el Kashima, que ayer derrotó contra todo pronóstico al Atlético Nacional de Medellín.
Bueno, y estaréis empollándoos la alineación de los japoneses, porque como lleguemos a la final y haya que radiar ese partido, a saber quién se los aprende.
En ello está Carlos Rodríguez, pero bueno, ya sabes que en el fútbol, partido a partido. Primero hoy los mexicanos, el domingo seguro que los japoneses.
Bueno, el Real Madrid sin Sergio Ramos, ¿no va a haber gol de cabeza de este de última hora?
Hoy no, pero bueno, sabes que Sergio Ramos se los guarda para las finales, así que a ver si el domingo tiene la ocasión el sevillano. Hoy Sergio Ramos es la única baja del Real Madrid, tampoco va a estar Pepe, que llegaba algo tocado, pero por lo demás, 11 de gala, sin Bale arriba, que lógicamente está lesionado de larga duración, pero por lo demás, equipazo el que saca hoy el Real Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, a partir de este momento, nuestros compañeros de la sección de deportes de Onda Madrid se hacen cargo de estos micrófonos. Yo me voy, mira, voy a aprovechar para hacer compritas navideñas.
Ya, qué bien.
Me habéis venido muy bien, estupendamente. El Real Madrid que haga esto una vez a la semana.
Ya te contaremos el resultado, si no, escúchanos mientras haces las compritas.
Vale, hombre, yo siempre lo llevo incrustado, completamente implantado en el cerebro. Muchísimas gracias, compañeros. Y ustedes, pues ya saben, a seguir ese partido en directo desde ya mismo. Y mañana ustedes y yo nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana.
Onda Madrid, la emisora donde juega tu equipo.
Hola. Hola, buenos días. No es habitual contar un partido del Real Madrid un jueves a esta hora, pero no todos los días un equipo puede ser campeón del mundo en Japón. Para coronarse el domingo en Yokohama hay que ganar hoy al América de México y para jugar hoy hay que ser campeón de Europa. Así que no es un día más, no es un partido más. Juanjo Ceballos realiza, José María Bonilla coordina. Estamos con el Real Madrid en Yokohama. Real Madrid, América de México, el campeón de Europa contra el campeón de la CONCACAF. Los blancos a por su quinto título mundial. Estamos ya con la última hora del partido. ¿Con qué once sale el Real Madrid? Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, Estadio Internacional de Yokohama. Los dos equipos acaban de terminar el calentamiento. Se acaban de retirar a los vestuarios. Últimas órdenes por parte de Zinedine Zidane y de Ricardo La Volpe. Arranca el Mundial de Clubes para el...